El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy nos visita el físico teórico José Manuel Carmona Martínez, coordinador de un proyecto europeo sobre mensajeros cósmicos donde participa la Universidad de Zaragoza. Si quieres saber más sobre el nuevo proyecto europeo y José Manuel Carmona, quédate con nosotras y escucha el reportaje que han preparado nuestras compañeras Marta y Jairo.
José Manuel Carmona, profesor titular del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza, liderará un proyecto europeo de 27 países para investigar la naturaleza fundamental del espacio-tiempo.
La Universidad de Zaragoza participa en este proyecto a través de cuatro tipos de denominados mensajeros cósmicos, es decir, rayos gamma, neutrinos, rayos cósmicos y ondas gravitacionales, con lo que se pretende lograr avances que revolucionen la física fundamental.
Esta revolución se intenta conseguir desde la universidad facilitando la colaboración entre los teóricos que desarrollan los modelos de espacio-tiempo cuántico y los físicos experimentales especializados en el campo de estos mensajeros.
José Manuel Carmona, además de colaborar con la Universidad de Zaragoza, ha realizado investigaciones con la Universidad de Pisa, la Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo y la Organización Europea de Investigación Nuclear.
Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más sobre José Manuel Carmona, quédate a escuchar la entrevista que le hace nuestro compañero Aitor.
Hoy contamos con el físico teórico José Manuel Carmona Martínez, profesor en la Universidad de Zaragoza y coordinador del nuevo proyecto europeo donde se investiga la naturaleza fundamental del espacio-tiempo. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal está?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
En primer lugar, ¿en qué consiste este proyecto europeo en el que va a participar la Universidad de Zaragoza?
Bueno, se trata de un proyecto COST. COST es una asociación que recibe financiación de la Unión Europea y su objetivo pues, es coordinar la investigación en ciencia y en tecnología de países europeos. Y bueno, se trata de un proyecto conjunto que involucra en este caso a 27 países europeos. Son físicos, físicos teóricos y físicos experimentales. Y lo que queremos, lo que buscamos es tratar de conocer algo más sobre la teoría última del espacio y del tiempo, pues estudiando cómo nos llegan los llamados mensajeros cósmicos, que son pues partículas de muy alta energía que nos llegan de fuentes del cosmos, de sucesos astrofísicos como pues la colisión de agujeros negros o la explosión de una supernova. Todos esos mensajeros que se producen en esos tipos de sucesos pues atraviesan, se propagan en el espacio y en el tiempo hasta nosotros y bueno, y nosotros los detectamos. Y viendo qué propiedades tienen en su detección, pues somos capaces o intentamos ser capaces de estudiar este espacio-tiempo, pero a nivel fundamental, a un nivel como el que no se puede mirar ni con un microscopio ni con un acelerador de partículas. Estamos hablando de distancias muy, muy pequeñas. Y bueno, nuestro objetivo es ver si existe alguna huella de esta teoría llamada gravedad cuántica, que indicaría que el espacio y el tiempo, por ejemplo, no son algo continuo, sino que es algo que tiene una estructura discreta. O sea, por decirlo de alguna manera, que podrían haber átomos de espacio y de tiempo. Así que, bueno, este es en líneas generales el proyecto.
Muy bien. Y bueno, sabemos que tanto la física cuántica como la física teórica es un campo en el que los avances científicos van un poco lentos, porque es muy difícil de estudiar. Entonces, ¿cuánto hace más o menos que no se avanza, que no hay una investigación que haya avanzado en él?
Sí. Bueno, digamos que en realidad hay varios campos de la física. La física de partículas, por ejemplo, es cierto que está estancada desde hace algunos años, pero más que nada, más que porque no se avance, es porque todos los resultados experimentales que obtenemos en el gran acelerador de partículas que hay en el CERN, en el LHC, pues concuerdan perfectamente con las teorías fundamentales que tenemos, lo que llamamos el modelo estándar. Lo que sí está avanzando a velocidad bastante rápida es, podríamos llamar, la astrofísica y la cosmología. Y eso es así porque desde hace unas pocas décadas tenemos muchos instrumentos nuevos que nos permiten detectar con gran precisión estos mensajeros, que además, pues algunos de ellos son totalmente nuevos. Antiguamente, pues lo único que veíamos era luz o fotones, ¿no?, que nos llegan del cosmos. Pero desde hace unas cuantas décadas, pues detectamos también neutrinos. En realidad, neutrinos desde hace, sí, a lo mejor desde los años 70 u 80, pero neutrinos cósmicos, por ejemplo, neutrinos que provienen de fuera de nuestro sistema solar, pues realmente solamente hace unos pocos años. en el 2014, de hecho. Uh-huh. Y también tenemos, fotones, neutrinos. Nos quedarían lo que llaman los rayos cósmicos, que son también partículas muy energéticas que nos llegan y llegan hasta la Tierra. Esos se conocen desde hace mucho tiempo, pero solamente hace pocos años hemos empezado a detectar los de más alta energía, ¿no?, que serían los más relevantes para este proyecto. Y luego hay un último mensajero, que es el más reciente, ¿no?, el que ha llegado en último lugar, que son las ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales, una predicción de Einstein de cuando desarrolló su teoría de la relatividad general allá en el año 1915, bueno, pues se detectaron por primera vez justo un siglo después, es decir, en el 2015. Pues ese es un nuevo mensajero que también pensamos utilizar en este proyecto. Así que, en realidad, avances en astrofísica y en cosmología sí que experimentalmente lo ha habido, y esperemos que teóricamente pues también nos abra un abanico nuevo pues muy pronto.
Uh-huh. Y bueno, sabemos que el grupo que va a dirigir está financiado por la Unión Europea. Entonces, ¿cree que el presupuesto destinado a ella, a la investigación científica, es el óptimo?
Bueno, en realidad este presupuesto que nos dan para este proyecto realmente no es para financiar la investigación en sí, sino para juntarnos, coordinarnos de alguna manera, ¿no? Se trata de coordinar distintos grupos experimentales, teóricos, experimentales de distintos mensajeros, ¿no?, junto con los físicos teóricos. Entonces nos dan dinero esencialmente pues para hacer escuelas, para hacer viajes, para hacer talleres de trabajo. En realidad se supone que lo que es la propia investigación pues viene financiada por otros cauces, ¿no?, que serían tanto nacionales como la Comunidad Europea. La Unión Europea también da dinero para proyectos, pero es cierto que desde luego el dinero no es abundante, ni muchísimo menos, y de hecho es muy triste que hay muchos jóvenes pues que ven imposible dedicarse a la investigación. Chicos jóvenes que realmente pues son muy buenos y es un recurso nacional y a nivel europeo pues que se pierde completamente, ¿no? Entonces sí, eso es un poco triste, pero ya digo, tanto no solo a nivel europeo sino a nivel nacional también.
Uh-huh. Vale. Y también su especialidad es un gran desconocido para la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿cree que a pesar de la complejidad de ella se debería enseñar más?
¿Puede repetir a qué se refiere? ¿Enseñar más el qué?
Enseñar más su especialidad, la física, la tanto física, teórica como cuántica.
Sí, bueno, sí, tratamos de hacer divulgación. Yo incluso enseño ese tipo de cosas en la Universidad de la Experiencia, que son gente de más de 55 años y que escucha estas cosas de manera, vamos, muy asombrada, ¿no? Sí, intentamos hacer labores de divulgación. De hecho, en la Facultad de Ciencia, por ejemplo, tenemos una actividad que hacemos el Día de la Materia Oscura, que llamamos, que es justo el día de Halloween, y es una gincana que hacemos familiar, ¿no? Pensando incluso en niños pequeños que vienen, nos visitan y se lo pasan fenomenal. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer toda divulgación que esté al alcance de la mano. Yo creo que recientemente sí que se ha empezado a dar más importancia a lo que es la divulgación. Era antes una actividad que para el profesorado universitario pues prácticamente no se consideraba o no se tenía en cuenta, y ahora sí que hay convocatorias donde se ofrece financiación para ello, pero también hay que decir que son convocatorias que muchas veces están pensadas pues muy mal, porque a lo mejor es para financiar algo, una actividad que ya se ha producido, donde has tenido que hacer un adelanto de gastos sin saber si te van a dar o no la financiación. En fin, eso la verdad es que sería bastante mejorable.
Uh-huh. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo afronta la Universidad de Zaragoza la inclusión en este proyecto en el marco europeo?
La Universidad de Zaragoza, bueno, pues la verdad es que la Universidad de Zaragoza pues no ha podido ser en este caso el receptor del dinero de este proyecto europeo, sencillamente porque no ha podido o no ha sabido adaptarse a las normas que imponía este proyecto europeo. Ha sido un poco triste, pero de hecho ha sido una institución catalana, el IFAE, el que al final va a recibir la financiación del proyecto. Pero bueno, al menos desde el punto de vista científico, pues intentaremos liderar el proyecto.
Vale, vale. Pues bueno, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos, ¿vale?
Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.